Tenemos el gran placer de tener hoy con nosotros a Antonio Jesús Soler, periodista y reportero de Campiña Digital.
Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación para este magnífico mundo que es el mundo del periodismo.
¿Desde que era niño quiso trabajar como periodista o este deseo surgió en usted a edad más avanzada?
Bueno, pues curiosamente, el periodismo es que se lleva dentro, ¿no? Es como un venenillo que te corre por las venas. No te das cuenta que quieres ser periodista, en realidad yo no me di cuenta. Lo que sí que me di cuenta es que cuando era joven, era un crío, igual más joven que vosotros. Yo me entretenía en ver la tele y me hacía como una ficha con los partidos de fútbol. Entonces yo creo que ahí fue donde empecé a querer ser periodista. Y además periodista de deportes, porque mi trayectoria no es solo en Campiña Digital. Mi trayectoria se ha basado a través del diario AS. Yo he trabajado haciendo la información del Real Madrid, de la selección española, del Atlético de Madrid, del Rayo Vallecano, y en la cadena SER en Málaga, ¿vale? Y en locales de televisión. O sea que hemos tocado todos los palos, incluso la radio. Fue mi primer programa, se llamaba Danza Vudú, y era un programa de radio fórmula de música muy chulo.
¿Qué fue lo que le motivó a trabajar en esto? ¿Hay alguien en su familia que le ayudase o le enfocase hacia el estudio del periodismo?
Ay, no, nadie. Nadie. Yo creo que soy el primero en mi casa. Pero sí que es cierto que mi padre no quería que estudiara periodismo. Entonces en aquella época se elegían tres carreras. Yo había elegí primero periodismo, segundo elegí arqueología y tercera opción fue psicología. Pero a mí el periodismo me llamaba mucho la atención porque me gustaba contar cosas. Y entonces me gustaba verlo desde todos los puntos de vista, pero mi padre no quería. Luego con el paso del tiempo fue muy curioso porque la verdad es que llegó un momento en el que hay que trabajar los fines de semana y los festivos. Y me dije a mi padre, ya te lo dije. Entonces, por esa parte me acuerdo mucho de él por eso, pero la satisfacción que tú tienes cuando tú tienes una información que no tiene nadie bien contrastada y demás, eso no tiene precio.
¿Ha necesitado saber idioma en su profesión? Y si es así, ¿cuánto idioma domina?
Sí, hay que saber idioma. Hoy por hoy hay que saberlo tal. En mi época no era tan necesario y tan imprescindible. Sí que es cierto que cuando sales al extranjero se agudiza el ingenio, ¿no? Porque muchas veces no sabes la cantidad de palabras o expresiones que tú necesitas hablar, por ejemplo, en Alemania. En Alemania son como en España, no saben inglés. O sea, no sabemos inglés, en realidad, para hablar como si fuéramos unos nativos. Pero sí que es cierto que de lo que nosotros estudiábamos en mi época, sí que es cierto que el idioma, cuando he tenido que salir fuera, sí me ha venido bien porque he refrescado conceptos y necesitaba comer, por ejemplo, en Londres, y entonces tenía que preguntar en inglés porque no me iban a entender en español. Idioma que domine, o que sepa, o que tenga conocimiento, pues italiano, inglés, francés y alemán. ¿Son pocos?
¿Tiene otros estudios que no estén relacionados con el periodismo?
No. Mi vida se ha basado siempre en el periodismo, sobre todo en la prensa escrita. Sí que es cierto que leo mucho, porque me gusta mucho leer y me gusta mucho informarme de dónde estoy y demás. Por ejemplo, cuando a mí me surgió la posibilidad de trabajar en Campiña Digital, lo primero que hice fue saber sobre Jamilena. Entonces me entré en internet, evidentemente, a informarme de todo lo que hay en Jamilena, que es además una localidad que tiene, digamos, 2.500 años de historia. El problema es que no se explota esa historia y no se cuenta. Para eso estáis vosotros, para poder contarla.
¿Cuál fue su primer trabajo como periodista?
Yo empecé en el diario AS de becario. Nos presentamos 80 y a mí me cogieron. De esos 80 solo nos cogieron a 6. A mí me cogieron. Y a mí me pusieron en una sección que se llamaba Más Deporte. Porque yo sabía hasta de waterpolo. Me conocía todos los deportes porque yo me tragaba los programas que entonces había en Televisión Española. Había un programa magnífico con una gran periodista, se llamaba Olga Viza, que se llamaba Estadio 2. Pues yo veía Estadio 2 desde las 12 de mediodía hasta las 8 de la tarde. Pero mi intención, esto es una anécdota muy buena, mi intención siempre era el fútbol, porque todos estábamos cegados con el fútbol. Y ese mismo día, Julián García Candau era el director del periódico. El segundo día bajé al despacho, entré, piqué en la puerta y le dije que yo eso, que estaba allí viendo la pasada, yo necesitaba acción, porque el periodista tiene que ser de acción, no vale estar sentado en una mesa, tiene que salir a buscar la noticia. Y aquella misma tarde se lesionó un jugador del Valencia, se llama Gálvez, y me mandaron a la clínica con un fotógrafo, que ya no vive, con Agustín Vega, yo con mi cazadorilla de cuero, mi tupé que tenía entonces en aquella época, en fin. Y nos colamos en la clínica Fremap de Madrid y le hicimos una entrevista. Esa fue mi primera entrevista con Pepe Gálvez. Y fue mi primera bronca, porque evidentemente llegas nervioso, te pones a escribir y hay conceptos en el mundo del fútbol, en lengua, por ejemplo, que se... pues por ejemplo, dice, ¿cuándo tal escena? Dice, en un balón dividido, el balón no se divide. Pues a mí fue mi primera bronca, todavía me acuerdo de ella.
¿Has trabajado en alguna otra profesión distinta al periodismo?
Sí, la vida da muchas vueltas. Yo dejo de trabajar en Málaga por un proceso de un ERE, de un expediente de regulación de empleo que hay en el grupo Prisa. Y entonces me tengo que reubicar, ¿vale? Yo me reubiqué pues, tratando de emprender, monté una tienda de ropa de hombre y de mujer. Aprendí muchas cosas allí, entre otras, en fin, no sé. Y luego, pues, si te puedo decir que no encontraba trabajo de lo mío, es complicado. Pues sí, no encontraba. Tuve que cerrar la tienda, me reenganché, fui a La Aceituna. Esto es muy válido porque allí se te abre la mente. Y después de La Aceituna estuve haciendo recobros de deuda en una empresa de Jaén que se llama Medina Cuadros, recobrando al que no paga la luz, lo llaman por teléfono, oye, que te vamos a cortar la luz, de tal y que cual. En eso también estuve trabajando. Y luego pues se abrió el abanico, una opción en una empresa que hay, que es filial de Valeo, y ahí hacía piezas de plástico, de inyección de plástico, y esas piezas que yo hacía de inyección de plástico pues iban a Valeo. ¿Qué pasa? Que me metí tanto en el trabajo, me interesé tanto en el trabajo, que en vez de ser operario, había muchas veces los días que hacía que era el auditor de calidad, era yo porque yo veía más las piezas o estaba más pendiente de eso, recibía la visita de Valeo, hasta que aquello se acabó y surgió la posibilidad de volver a, bueno, pues este mundo tan maravilloso que es la televisión.
¿Cuál fue su experiencia al trabajar en algo diferente a los estudios que realizó en la carrera?
Bueno, cuando tú trabajas en lo que a ti te gusta, evidentemente no hay horas. En lo otro sí que las hay. Y es muy duro, muy duro. El consejo es que estudiar lo que os guste, porque el sueldo está realmente está en que haces lo que te gusta y no te molesta hacer más horas. En otros sitios sí. Es muy duro, durísimo, durísimo.
¿Considera su trabajo para usted una afición? ¿Se lo pasa bien trabajando?
Bueno, eso es mi vida. Yo me levanto por la mañana a las 8 y a lo mejor llego a casa a las 10 y media, a las 11, a las 12 de la noche. Y paro para comer una hora, hora y media. El día que estoy de descanso no sé qué hacer. Porque en realidad el periodista no descansa nunca. Siempre tiene un proyecto por hacer, siempre tiene algo por escribir, siempre tiene alguna imagen por captar. El periodista está para hacer una labor social, que es informar a la sociedad de todo lo que ocurre, tratando sobre todo de que la noticia sea veraz de todos los puntos de vista, que hay que contrastarla, porque hay una cosa que se llama el rumor, oh, es que fulano ha dicho que tal. Bueno, todo eso ha cambiado mucho. En realidad, en las redes sociales, vosotras sabéis lo que son las redes sociales, en realidad sois periodistas de vuestra propia vida. Y ser periodista significa que es que fulano ha dicho no sé qué, pues vete a verla con fulano, con el otro que lo ha dicho, y entonces contrastar la información. Hay muchas veces que se publica solo el rumor, y entonces eso no vale.
¿Puede contarnos alguna anécdota graciosa que le haya pasado como reportero?
Mira, estábamos una vez en Alemania. Jugaba el Real Madrid allí un partido contra el Bayern Múnich. Y recuerdo que, pues claro, lo que hablábamos antes del idioma, agudiza el ingenio, y claro. Yo mido casi unos 90, pero es que el señor este de la puerta por la que yo quería pasar debería medir 2'10, y de alto y de ancho. Y entonces no me dejó pasar por allí. El partido se jugó en un estadio que era el Estadio Olímpico, que tiene super mucha historia, tenía mucha historia en Múnich. Y recuerdo que cuando no pude pasar por esa puerta me dijo ¡Nein! Me tuve que bajar por otro sitio y aparecí dentro de los vestuarios del Bayern Múnich y del Real Madrid con todas las camisetas por allí, con todos los pantalones y tal. Y te surgió la tentación de coger una y llevártela. Lo que pasa es que vas con tanta velocidad, con tanta prisa, con tanta rapidez, que estás casi asustado, pues no sabes dónde estás, no sabes. Tenías que salir de allí del campo y no me daba tiempo. Pues tenía que entrevistar a los jugadores de la zona mixta, que se llama, y no llegaba. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, pero no llegaba porque aquel del 2'10 dijo, Nein. Digo, bueno, pues hala, nos vamos a dar la vuelta por otro sitio.
De los periodistas casi siempre se ve la cara amable de su trabajo. Nos gustaría saber si esto es así o si detrás de un reportaje hay mucho trabajo que no se ve.
Muchísimo. Y no, si vosotros veis las noticias que se dan en la televisión, no solo el presentador es el que pone la cara, el amable, como tú dices, pero detrás hay un equipo grandísimo de gente. Hay uno grabando y a lo mejor está grabando 2 horas y de esas 2 horas solo valen 10 segundos. Porque en 10 segundos, ¿dónde está la imagen? ¿Dónde está la noticia? Pero para 10 segundos no solo puedes emitir 10 segundos, tienes que emitir casi hacer una pieza que dura 2 minutos. ¿Cómo rellenamos el resto? Pues el resto del equipo que va conjuntando la noticia hasta que tenga un cuerpo y tenga algo que contar. Porque en realidad muchas veces hay una imagen, dicen que vale más que 1000 palabras, pero si no la cuentas es complicado. Y los equipos son grandísimos. Por ejemplo, en el diario AS éramos cerca de la redacción, podríamos ser en total unas 200 personas aproximadamente.
¿Cuántas horas al día le dedicas a tu trabajo?
Uy, ahora mismo actualmente 13, 14 horas aproximadamente. Más las que estás en tu casa pensando cuando estás en el sofá, buscando a ver qué hago mañana, porque mañana hay un programa nuevo. Vosotros sabéis lo que, por ejemplo, la verdura se pone mala y tarda a lo mejor una semana en ponerse mal, ¿no? En el periodismo es un producto, eso se llama producto perecedero. En el periodismo el producto perecedero es al día siguiente, ya no vale. El periódico que tú, cuando tú te haces un periódico y tú te vas a casa, ese periódico ya no vale. El que vale es el que va a generar al día siguiente, ese. El que guarda las portadas cuando tú haces una portada buena. Eso sí, esa es la emoción, de hecho. Esa es una vida súper emocionante.
Sabemos que el trabajo en equipo es muy importante. ¿En el suyo también o prefiere trabajar solo?
No, en equipo es como mejor se trabaja. Siempre. Esto es como un equipo de fútbol. Hay defensa, hay delantero, hay hasta suplentes. Todos tienen algo que aportar. No solo tu idea. A lo mejor tu idea es muy buena. Pero si tiene el complemento de tu compañero, hacemos una noticia fantástica y a lo mejor en vez de hacer una noticia hacemos un reportaje. Entonces, con eso lo que tratas de hacer es llegar más a la gente. Y eso es ese es el leitmotiv de esto, llegar a la gente y contarle algo que tú estás viendo. Habría que hablar largo y tendido de lo que es ser objetivo o no es ser objetivo. En realidad, en el periodismo, esto es una máxima, no hay objetividad ninguna. Porque tú ves un partido de fútbol y yo veo otro. Y viendo el mismo partido vemos cosas distintas. Por eso hay que trabajar en equipo.
Nos hemos informado y sabemos que estuvo trabajando en el periódico AS. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando allí? ¿Le gustaría volver?
Bueno, yo creo que ya es una etapa que realmente ha terminado. Vamos, no me importaría volverla. Realmente creo que... No lo sé, me lo tendría que pensar. pero yo estuve en el diario cerca de 14, 15 años trabajando. Yo he hecho la información en Real Madrid, como he dicho antes, del Atlético de Madrid, de la selección española. La experiencia es fantástica, tú te sientas. Yo tengo grandes amigos todavía en el fútbol. A uno, por ejemplo, le ha dado un infarto hace poco. Y está ingresado y juega en el Oporto. Creo que sabemos todos quién es. Yo conozco a Iker desde que tiene 10 años. Yo me lo encontré en la Ciudad Deportiva porque mi primo jugaba con él en el mismo equipo. Yo comí en su casa. Conozco a su mujer, conozco a su padre, conozco a su madre. Pero no solo de él. Luego ves jugadores con los que has tratado y fuera de lo que es el mundo del fútbol, son personas estupendas, y el que te crees que es estupendo es todo lo contrario. Yo recuerdo mucho a Davor Šuker, que jugó en el Real Madrid, y Davor Šuker era un señor, y sin embargo Mijatović, que podría tener a lo mejor en aquella época más trascendencia y esas cosas, me parecía, no tenía esa calidad humana que tenía, por ejemplo, Davor, o tenía Roberto Carlos, Iván Campo, que no lo podía ver nadie, y había otros que eran muy prepotentes. Raúl González Blanco era uno de ellos, por ejemplo, de Real Madrid.
¿Nos podría contar alguna experiencia que le haya marcado durante el periodo en el que estuvo trabajando en AS?
Uf, hay tanta. Mira, recuerdo una vez que me llamaron a las 5 de la mañana, porque había acabábamos de venir de Salamanca, jugó allí el Real Madrid y perdió contra el Salamanca, y el entrenador del Madrid, que se llamaba John Benjamin Toshak, dijo unas declaraciones que eran un poquillo escabrosas, porque dijo que si el domingo siguiente, después de criticar a todos los jugadores, tuviera que poner a los mismos 11K, los tendría que poner. Entonces el club se reunió para despedirlo. Me llamaron a las 6 de la mañana y estuve haciendo una guardia en la puerta de la casa de este señor desde las 7 de la mañana. Tuvimos que llamar al del Telepizza, me parece. El del Telepizza venía con la motillo y nosotros estábamos allí sentados en el coche, el fotógrafo y yo. Y claro, le dimos la dirección del entrenador del Real Madrid. Y venía como emocionado a conocer al entrenador del Real Madrid, porque seguramente sabría que vivía allí, y lo tuvimos que parar antes de que llamara al portero para que nos diera a nosotros la pizza para que pudiéramos comer y pudiéramos cenar. En realidad se come muy mal y cuando se trabaja de periodista, porque se come a deshora y esas cosas. Pero esa anécdota, que no tenemos nada que contar en cerca de 14 horas sentados en un coche, nos tuvimos que inventar casi una historia. Y era que el buzón estaba lleno de cartas y que él se había marchado él es galés y se había ido a Cardiff, me parece que era. Y tuvimos que contar una historia, porque después de 14 horas allí, ¿qué vamos a contar? Que hemos visto el del Telepizza, ¿no? Hay que contar algo un poco más serio. Entonces, recuerdo que el fotógrafo, Jesús Rubio, llenó el buzón con más papeles de estos de propaganda. Hicimos allí una foto. Y contamos una historia que al final fue verdad. Lo que pasa es que no teníamos la imagen. Tú tienes que apoyar, sobre todo, no, en la radio no, pero en la radio tendría que ser un documento de audio. Pero en lo que es la información escrita, tienes que apoyarla con una fotografía. Y claro, no teníamos la fotografía. Otro día con mi padre, esta es muy buena. Había un jugador en el Real Madrid, que yo creo que todos los conocéis, que se llama Raúl. A Raúl González Blanco habían jugado un partido y tal, y es muy amigo de Enrique Ponce. Y Enrique Ponce tiene una finca aquí en Jaén, en la Nava de San Juan. Y entonces yo estaba de descanso y me llamaron del periódico, estaba en Jaén, curiosamente, oye, ¿qué es que está Raúl en la finca de Enrique Ponce toreando? Y los jugadores tienen prohibido determinadas cosas. No pueden montar en moto, no pueden hacer determinadas cosas, no pueden fumar, eso habríamos que hablar largo y tendido. Y recuerdo que con mi cámara de fotos, que entonces se revelaban las cámaras de fotos, no como ahora que hacemos la foto y la tenemos al instante, se vino mi padre conmigo y nos tuvimos que ir a la finca Enrique Ponce, y allí no había nadie. nos bajamos a un bar que mi padre, por el tema que él tenía de profesión, conocía a alguien, nos contó toda la historia de todo lo que habían hecho. Ya tenía la historia, me faltaban las fotos. Entonces, claro, entramos a la finca de Enrique Ponce, y yo recuerdo que empezamos a mirar y allí hay toros sueltos y vacas. Y veíamos que se venían las vacas para nosotros. Y tuvimos que salir corriendo de allí, pero pues, montando en el coche, no porque nos echaran de alguna manera, sino las vacas se venían para nosotros para hacernos hilo. Y aquel día, para que veáis lo que... yo creo que empezamos a las 10 de la mañana, empecé aquel día sobre las 10 de la mañana, una cosa así. Me tuve que ir a un periódico a revelar, al diario Jaén. Entonces, revelé la foto, eso allí tenía entonces que transmitirse por otra función y demás. Y cuando yo me quise dar cuenta y miré el reloj, eran las 10 de la noche. Y me lo había pasado genial, ¿eh? O sea, que tenía mi historia y tal, mi historia fue portada. Raúl estuvo tal, no sé qué, no sé cuánto, y comió no sé cuánto. Y esa fue una historia muy buena también, muy buena. Sí.
Debido a su trabajo ha tenido que viajar mucho. Si es así, ¿tanta movilidad laboral le ha ocasionado problemas para poder conciliar su vida profesional y familiar?
Bueno, esto... bueno, sí, suele dar problemas. Suele dar problemas en el sentido que dedicas mucho tiempo a tu pasión. Lo que pasa es que luego, conforme vas pasando el tiempo, te vas serenando. Cuando eres padre, yo tengo dos hijos, cuando eres padre y tienes otras prioridades, vas cambiando. No es que no le dediques tiempo a tu profesión, sino que cuando eres joven eres un poco más desorganizado y cuando eres más mayor pues te organizas de otra forma. Y sí que te puede ocasionar sales mucho de casa, viajas mucho y estás muchos días fuera. De hecho, yo tuve una oferta de trabajo para irme a una revista a hablar de tenis, que es uno de mis deportes favoritos, y eran casi estar fuera de casa 250 días del año. Entonces tenía que ir a hacer como digamos una guía de dónde comer en Roland Garros o en Wimbledon o en el US Open o en el Open de Australia. Bueno, claro, el Roland Garros dura 3 semanas, el Wimbledon dura también, es decir, los torneos del Grand Slam duran casi un mes. Y sí que tuve que decir que no. Y era una oferta por 3 años magnífica, 250 días fuera de tu casa. Eso era mucha tela.
Y para terminar, nos gustaría que si tuviese que recomendarnos su profesión, ¿qué nos diría?
Uy, mi profesión es la profesión. Siempre está así. Yo creo que eso, hay muchas veces que se dice, ¿el periodista nace o se hace? Y que las dos cosas van juntas, ¿vale? Como he dicho al principio, yo no sabía que yo quería ser periodista, pero a mí es que me encanta contar la vida. Me encanta, porque tienes que tender a emocionarte, a contar un caso. Antes al micrófono cerramos, he hablado contigo, que me has dicho que tú querías ser criminóloga. Pues tú imagínate, en vez de ser criminóloga, eres periodista y cuentas un asesinato o algo así por el estilo que te llame la atención con todos los datos, porque es que en realidad eres periodista y eres criminóloga, eres las dos cosas, porque tienes que pensar como un criminólogo para poder contar las cosas con la certeza que tiene que ser. Tendrías tus dos profesiones, periodista y criminóloga.
Muchísimas gracias por estar esta mañana en nuestra radio escolar del ISR de La Grana y por abrir nuestra mente a otras posibilidades laborales.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y quiero 3 periodistas más, ¿eh?